Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo te va? Gabriel Regueira, de Hombre de Fútbol para Radio Imparcial. Fuiste causante de muchos memes en las redes sociales. Me imagino que tenés Twitter. Hicieron referencia a cómo perseguiste a Cristiano Ronaldo en la cancha frente a Portugal. ¿Cómo imaginás el partido mañana cuando hay también muy buenos futbolistas enfrente, como son los franceses, no sé, Mbappé, Griezmann? Hay un montón de gente para correr ahí en la mitad de la cancha.
Hola. Primero que nada, buenas tardes para todos. Sí, bueno, después del partido con Portugal, hubieron muchísimas imágenes que me llegaron, pero bueno, lo tomé con mucha tranquilidad, simplemente feliz por el partido que habíamos hecho, por el desgaste que habíamos logrado junto con el equipo. Y bueno, ahora vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte que viene a hacer un gran partido contra la Argentina, que tiene jugadores de mucho potencial, sobre todo de la mitad de la cancha hacia adelante. Así que bueno, trataremos de hacer un gran partido, y estamos muy ilusionados con hacer un partido de mucha mentalidad desde el inicio.
Okay, the gentleman in the fourth row.
El caballero en la cuarta gracias. Fila.
¿Se puede preguntar ya al maestro Matías? Ahora, sí. Oscar, ¿cómo le va? Eduardo Rivas, Monte Carlo Televisión. Indudablemente que hay un tema que ha marcado la gran preocupación en torno a lo que podía ser la situación de Cavani. Hoy se lo vio entrenar en los primeros minutos. ¿El plantel a esta altura, Oscar, está los 23 jugadores disponibles a su elección para el partido de mañana?
Desde el momento que Eddie se lesionó y después que absorbió el dolor que le causa tener una lesión justo en un mundial, es un jugador muy importante para nosotros. Y adelanto a decir que en un momento futbolístico de auge. Enseguida se puso a trabajar, a recuperar, a redoblar sus sueños, sus ilusiones. Y bueno, y eso es lo que está haciendo ahora. Creo que de la lesión de Cavani se informó de manera muy precisa. ¿Qué fue lo que pasó? Con dos comunicados, parece que el primero no alcanzó. Empezaron a circular los rumores. Hubo que hacer otro comunicado en el que inclusive se adjuntaron datos de los estudios que se realizaron. Parece que tampoco alcanzó, porque lo primero que hicieron mucho era consultar a otros profesionales que no están acá, no tienen la más mínima información de lo que está pasando acá. Entonces, yo lo de Cavani lo dejo ahí, porque ya la información se dio. Y no quiero entrar en ciertos jueguitos que le pueden convenir mucho a los que tienen un concepto del periodismo que yo no comparto, pero a nosotros no nos conviene. Así que en 48 horas se va a saber quiénes integran el equipo titular, quiénes son los suplentes. Y ninguna ansiedad desbocada me va a hacer cambiar de opinión. Hasta vienen de otras tiendas como que nosotros queremos hacer creer determinadas cosas. Nosotros queremos jugar el partido y vamos con la aspiración de ganarlo, como cualquier equipo que compite. Nada más. No queremos dar ni el mínimo espacio a cosas que no tengan nada que ver con ese partido. Así que sepan disculpar que no van a tener toda la información, como yo tampoco la tengo. No sé quién va a sustituir al jugador francés que está suspendido. Así que 24 horas de paciencia, nada más.
Okay, then let's go to the second row here. Yes.
Sí, maestro, buenas tardes. Este partido con Francia, del punto de vista táctico, ¿tiene algún punto de relacionamiento con el trabajo que Uruguay hizo con Portugal? Más allá, son dos equipos diferentes, pero hablo sobre todo del trabajo defensivo que fue excelente de Uruguay contra Portugal. Pensando en Francia, ¿hay algo similar a la hora de la planificación?
Es muy difícil que hagan dos partidos iguales y dos rivales iguales, ¿no? Porque las características para mí de los equipos las dan los futbolistas que integran a esos equipos. Y Francia es un equipo muy poderoso. Creo que tiene vínculos con nosotros, vínculos de respeto, vínculos culturales que vienen desde siempre. Yo fui al liceo público y el primer idioma que me enseñaron, aparte del español, fue el francés. Le Français au lycée, el libro en que estudiábamos. Y después pasamos por un montón de cosas. El primer gran triunfo internacional de Uruguay fue en Francia. El primer gol del Mundial de 1930 lo hizo un francés en Montevideo. Y hay un monumento en una de las calles de Montevideo recordándolo. Hay vínculos culturales evidentes. De los grandes equipos de la élite, ese que más veces quiso jugar con nosotros, y eso es un signo de respeto, cuando buscamos rivales importantes, Francia siempre dijo que sí, otros países dijeron que no. Y bueno, eso lo reconocemos. Y pudimos ver toda la organización que tiene en sus selecciones nacionales. Cuando estuve yo trabajando para FIFA en el Mundial del 98, me enseñaron lo que eran los centros de formación, que son un ejemplo de lo que inmediatamente salieron algunos jugadores como Henry o Anelka. Visitamos Clairefontaine y muchas cosas que las tuvimos muy en cuenta en nuestro proceso de trabajo, confieso que tuvieron el espejo de Francia. Por eso creo que van a ser nuestros grandes rivales de mañana, pero de ninguna manera enemigos.
Okay, can I please ask the photographers to leave
ahora
the room
pedir,
now?
Ahora quisiera pedir por favor los fotógrafos que salgan de la sala.
Thank
después
you
de los primeros cinco minutos.
Cooperating.
Muchísimas
excuse
gracias
me
por su cooperación.
Then the gentleman in the third row in white here.
El caballero de la tercera fila de blanco, por favor.
Arles Ulsada from Norwegian newspaper VG, a question
de
in English for the coach.
Noruego, una pregunta
sir,
en inglés para
you
el seleccionador.
Have achieved great
maestro,
success with a small national team with only 3.5 million people.
Logros enormes con una selección pequeña de un país de 3 millones y medio de habitantes.
What is your advice to other small countries
¿qué recomienda usted a otros países pequeños
team,
que quieren
can
construir
they learn
una selección tan fuerte como la suya? ¿Qué pueden aprender de Uruguay?
Bueno, yo en estos tiempos, como el Mundial da mucha visibilidad a todos los que participamos en él, a veces parece que uno sea la única causa de muchas cosas que suceden. Lo primero, creer en los trabajos colectivos y en las organizaciones, me parece a mí. Y todo parte de un diagnóstico de la realidad del fútbol actual y cómo se insertan los diferentes países con sus ventajas o con sus dificultades. En Uruguay se sabe lo que hicimos, quisimos ver cómo hacíamos para retomar el hilo ese que se rompió en algún momento y que nos separó de los grandes triunfos del siglo XX, o de la primera parte del siglo XX. Y creo que en cierto sentido lo hemos logrado. Y tiene que ver mucho la pasión por el fútbol, la historia que tiene ese país futbolísticamente, y rescatar de esa historia las cosas a las que se quiere volver. Y el trabajo con los juveniles es muy importante. Pero cada país tiene su realidad. Yo no sé si en otro país existe la realidad de fútbol infantil como en Uruguay. Es la actividad futbolística que congrega más gente todos los fines de semana en mi país, más que el fútbol profesional. 300.000 personas en los sábados y los domingos, entrenadores, niños, madres, padres, espectadores, van a ver esos partidos. Entonces hay una pasión por el fútbol que yo no sé si existe en otros países. Se puede formar la pasión también, se puede alimentar, pero en Uruguay eso existe y es, vamos a decir, la gran fuerza que tenemos. Si ocurriese una tragedia y desapareciera el fútbol infantil en Uruguay, no sería lo mismo. Federico Valverde, un jugador que integra la selección nacional, no vino en esta oportunidad. Tenía creo que 9 años cuando Uruguay jugó en Sudáfrica y ahora entrenaba con los jugadores que él vio jugar ahí. Eso hay que proponérselo como meta porque es lo más importante. Como una vez, y termino ya, me dijo un propio jugador de la selección, quizá la vida es eso, dejar enseñanzas y tender puentes. Y estamos convencidos de que es así. Y todos los grandes proyectos, no quiero decir que el nuestro sea grande, pero lo que han abarcado mucho tiempo, parten de las dificultades, si usted quiere, de las derrotas, de las decisiones, pero a partir de ahí saber lo que se quiere y empezar a edificar algo distinto. Y hacerlo en forma permanente. Esto no se termina más. Quizá lo más importante de lo que hemos hecho, que estamos reiterando ciertas cosas que pudimos hacer hace 8 años. Y eso sí nos enorgullece y nos da fuerza para seguir intentándolo.
Okay, let's start here. Bien. In the front row.
Ahora aquí delante.
Lucas Correira, ¿cómo te va, Lucas? Radio Rincón, Cadena Celeste. Hoy de mañana estuve escuchando una muy linda nota que va a salir publicada después en el diario Observador a tu padre, a Ricardo, hablando de un montón de cosas, hablando de los esfuerzos, del que va de 1,5 euros, del auto que te regaló el peluquero, de un montón de detalles que has tenido que pasar para llegar en tan poco tiempo. Yo suelo decir que no hay ninguna actividad como el fútbol que permita a alguien tan joven crecer tanto en tan poco tiempo en cuanto a lo económico y la consideración de la opinión pública. ¿A vos te parece que es lo mismo? Porque en el 2015 estabas jugando en juveniles y hoy estás jugando un mundial y el crecimiento ha sido superlativo, ha sido tremendo.
Sí, es así que bueno, que todo ha pasado muy rápido, como decís vos. Hasta hace unos años estaba jugando en la quinta división de Wander y hoy me encuentro aquí con 22 años disputando el mundial, defendiendo la camiseta de mi país, representando a mi pueblo, a mis amigos, a mi familia. Y nosotros, más que nadie, los uruguayos, sabemos lo que significa es poder llegar a lo máximo, el sacrificio, la dedicación, el salir con 17 años fuera de tu país, alejarte de tus amigos, de muchísimas cosas, todo lo que implica ser un jugador de fútbol, porque hay que dejar muchísimas cosas atrás, porque es así, la vida del profesionalista es así, así que esta es la vida que yo elegí, la verdad que estoy súper contento y hoy más que nada tratando de disfrutar este gran momento que estoy viviendo junto a mis compañeros.
Okay, here in the first row.
Aquí delante.
Buenas tardes, maestro. Dos en una bien cortitas. Una, ¿le ve alguna similitud a este campeonato del mundo con el de Sudáfrica? Y lo otro, más allá de la ilusión que los jugadores puedan llegar a tener, que nosotros los periodistas podamos llegar a tener y que el propio país, en este momento, y usted es plenamente consciente, se pueda llegar a generar. ¿Usted se da tiempo como para ilusionarse con un Uruguay campeón del mundo en este torneo?
Respecto a lo de Sudáfrica, no fui el único, pero fue uno de los primeros que salí a defender lo que sucedió en Sudáfrica en cuanto a organización. Porque había mucho descreimiento antes del Mundial y durante su inicio. Entonces ese fue un Mundial importante y creo que la primera vez que se realizaba un Mundial en África, el país organizador dio la talla. Pero creo que está en cuanto a organización y a todos los aspectos que la rodean, como la seguridad, el nivel de los estadios que albergan las competiciones. Me parece que es uno, por lo menos uno de los grandes mundiales que han existido. Y de lo que yo he vivido hasta ahora, el mejor, para mí. Es una opinión muy personal. Respecto de lo otro, nosotros sabemos cuál es la realidad. No puede venir nadie ahora a decirnos qué tipo de país somos, cuáles son nuestras características demográficas, qué cantidad de habitantes tenemos, las condicionantes o las limitaciones que tenemos. Eso lo tenemos claro. Pero es parte de lo nuestro y jamás lo valoramos a la hora de estar compitiendo. Eso es una cosa que se sabe. Ha pasado también en Sudáfrica y ha pasado en el 50. Entonces, hay que ver cómo es el partido. Y además, históricamente, y lo dice una canción del canto popular uruguayo, nunca favoritos, siempre desde atrás. ¿Mm? Y esa es nuestra realidad. Y en cierto sentido yo diría que hasta nos enorgullece, porque también, aparte de ser una limitación, es la base o la raíz de lo que vamos a intentar. Y como siempre digo, la historia de este partido puede tener que ver con alguna presunción previa que se haga, pero la van a escribir los futbolistas que estén dentro del campo, que pueden traer la idea colectiva, que le pueda dar su experiencia anterior, sus entrenadores, su cuerpo técnico, pero son ellos los que van a tomar las decisiones y los que van a determinar del montón de jugadas que hay en un partido de fútbol, cuáles son las determinantes y en favor de quién, de quiénes se van a producir. Así que tenemos una gran ilusión de pasar este partido. Y después que si ocurre eso, de descansar, de prepararnos y todo, se va a renombrar, se va a promocionar la ilusión para el siguiente. Creo que el pensar en esa posibilidad tiene que permanecer para mí en el plano de la intimidad. Hacerlo público lo hace entrar a uno en un terreno, o el que lo diga, que desconcentra. Y un equipo que no esté desconcentrado y tenga claro cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y cómo puede enfrentar a los rivales que se le vayan presentando, solo eso puede tener la posibilidad de ganar partidos. Entonces, no pensamos cuánto en los tres partidos que quedan, pensamos en este que se va a jugar mañana, que lo vamos a enfrentar contra un rival poderoso, por lo que dije anteriormente, de lo que es institucionalmente la Francia futbolística, pero además por la capacidad de este equipo, que ha promocionado muchos jugadores juveniles de mucho valor, algunos de los cuales jugaron la final sub-20 mundial con Uruguay. Entonces Varane es la versión francesa de Julio, de José María Jiménez, los dos estuvieron en ese mundial, y otros jugadores también. Entonces, no es fácil, pero créame que no es pedantería ni nada, nosotros no lo consideramos un imposible. Vamos a ver cómo ruedan las cosas, pero que tenemos un margen de posibilidad y nos vamos a aferrar a él, para nosotros es una verdad.
Gentleman in green, yes, please.
El caballero de verde.
Maestro, por aquí, Federico Paz de Monte Carlo Televisión, en vivo para Teledía. Más temprano estuve en la conferencia de Deschamps, el técnico francés, y destacó muchísimas virtudes del equipo uruguayo, ¿no? Más allá de la solidez defensiva, dijo que defienden todos, con muchísima actitud, con muchísima aplicación, que es muy agresivo para atacar, en fin, destacó un montón de virtudes. Y no es la primera vez que un técnico rival destaca las bondades de lo que es el equipo uruguayo. Le hago dos preguntas entonces. ¿Qué representa para usted que sus colegas hablen tan bien de su equipo y del proceso que usted encabeza? Y por otro lado también saber a su vez qué piensa usted de las virtudes que pueda tener Francia en el partido.
Bueno, creo que todos los que hace tiempo que estamos en esto del fútbol conocemos a los demás, y me parece que es un acto de grandeza destacar las virtudes de los contemporáneos de uno. Y en el caso de Didier Deschamps, era jugador de la Juventus cuando a mí me tocó dirigir el Milan. Y con unas vivencias en el fútbol italiano y en Francia, en su selección, un gran mediocampista, ¿no? Entonces, después empezó su carrera de entrenador, y creo que hace un tiempo que está, lo hemos enfrentado algunas veces, y creo que en esta oportunidad tiene un juego importante, pero muy adaptado a las características de los futbolistas que tiene. Y eso para mí es un signo de inteligencia y de practicidad, que es lo que hay que tratar de tener, sobre todo cuando uno depende de los resultados. Y bueno, tengo jugadores veloces, vamos a hacer un juego directo. Tengo un juego creativo, vamos a darle libertad para que ande en el campo y tome sus decisiones, en el caso de Griezmann. Y bueno, vamos a encontrar un equipo muy importante. Tengo un jugador alto, vamos a aprovecharlo y tener esquemas de ataque para jugar con esa estatura y generar jugadas. Y bueno, y yo creo que Francia es un equipo poderoso en este Mundial. Estamos informados de lo que hace, estamos hablando permanentemente de eso y vamos a tratar de, como siempre, de limitar esos puntos fuertes y tratar de modestamente crearles algún problema defensivo.
Okay, the gentleman behind, just
one. El caballero de detrás.
Sí. Tavares, Tarek Pandya from the New York
Buenas tardes, señor Tavares, de New York Times. Este Mundial les permite llegar a cuartos de final y aquí los detalles pequeños son los que marcan la diferencia. Mañana tenemos un árbitro de Argentina. ¿Piensa esto que es útil o que va a complicar más la labor de su equipo? Porque conocen bastante bien la personalidad uruguaya. Y después Lloris ha dicho que va a ser difícil jugar contra ustedes porque avanzan de atrás hacia adelante. ¿Piensan que los goles van a ser difíciles en el partido de mañana?
Respeto del árbitro. No sé, nunca me preguntaron por el árbitro en los partidos anteriores, ahora por el solo hecho de que sea argentino. Le voy a dar un dato, que es una coincidencia. Nunca ganamos un partido con este árbitro. Entonces, no quiero entrar en esos jueguitos. Simplemente le doy el dato para que vea que no tiene nada que ver que sea argentino o de cualquier otra nacionalidad. Es un buen árbitro, me adelanto a decirlo, y de experiencia. Y bueno, lo demás de respecto al partido, nosotros siempre tuvimos, y no nos golpeamos el pecho, pero aceptamos que sea así, dependemos mucho de nuestra fuerza defensiva, porque es una situación que todo equipo la tiene que enfrentar, por lo menos en algún momento del partido. Todo lo que pasa dentro de la cancha se agota en cuatro conceptos tácticos: cómo se ataca, cómo se pasa del ataque a la defensa, cómo se defiende, y si se recupera la pelota, cómo se pasa de la defensa al ataque. Ahí está todo. Y el equipo que solo tenga fuerza en un aspecto no es completo. Entonces nosotros digo que seamos un equipo completamente equilibrado, pero por eso no vamos a renunciar a aquello en lo que creemos que somos fuertes. Y hemos tratado de mejorar, lo dije acá después de los dos primeros partidos, que era una cuenta pendiente que quedaba, aparte de los resultados positivos, que eran muy valiosos. Y bueno, y por lo menos el partido con Rusia creo que lo conseguimos. Contra Portugal quizás no tanto en algunos aspectos, pero alcanzó por eliminar al campeón de Europa actual. Entonces, vamos a seguir en la misma senda. Y cuando se razona y se piensa, las tres posibilidades pueden ocurrir en el partido: que seamos derrotados, que ganemos, que haya un alargue, o sea, no se sabe cuál va a ser la historia. Pero estamos con unas ganas bárbaras de jugarlo y de intentarlo. Y si lo conseguimos, sería maravilloso. No por el solo hecho de llegar tan lejos, sino por lo que habremos hecho. Derrotar a un gran equipo. Y ese es el pensamiento positivo que tenemos y que tenemos que alentar. No es vanidad, ni nada por el estilo, ni falta de respeto. Es lo que creo que tiene que hacer cualquier equipo que llegue a las instancias finales, que ya se están jugando, de una Copa del Mundo.
The gentleman in the back.
El caballero al fondo.
Maestro Diego Muñoz para ESPN, acá, ¿cómo le va? Lo quería consultar porque hoy, más allá de que juegue o no, se lo vio a Cavani entrenar con una fuerza de voluntad extraordinaria. Y hace un par de días Suárez, en conferencia de prensa, resumió el proceso de selecciones diciendo que cuando él llegó era de los más jóvenes, sus espejos eran Lugano, Diego Forlán, Abreu, Scotty, y que hoy que ellos son los más grandes le transmiten lo mismo que antes le transmitían a él, que en esta selección nadie es más que nadie. Esas dos cosas pueden resumir bien lo que es esta selección uruguaya, lo que ha generado en esta última década.
Bueno, no sé, ha habido una renovación por el simple hecho del paso del tiempo. Y se han mantenido ciertas cosas. Y es verdad, desde el capitanato, desde la rotación en los puestos de liderazgo, que en un equipo, en un plantel, siempre tiene que haber varios líderes, no uno, tiene que haber muchos. Y esto se ha dado. Y tengo acá uno de los jugadores más jóvenes. Ellos son los protagonistas el día que llegan por primera vez. Se sabe que esto es así, se siente así, lo hacen sentir, le dan una atención especial para que se integre. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo ellos imaginan, por lo menos, que viene a ayudar al equipo, que el cuerpo técnico lo trae por algo. Y bueno, y eso se va dando, y bueno, y a mí ya no me sorprende, pero cada vez me regocija más ver cómo, por ejemplo, hoy, aparte del movimiento de Cavani con sus compañeros, el picado de siempre, cómo se divirtieron, cómo protestan, el campeonato de truco, todas esas cosas, son las mismas que suceden en una familia, en un grupo de amigos. Y yo creo en esas cosas. Y sobre todo cuando tengo gente que a la hora del trabajo, de la profesionalidad, no se confunde. Y bueno, con jugadores que estén tranquilos, que estén cómodos, es muy probable que tengan mejores condiciones de tomar sus decisiones correctas adentro de la cancha y seguir un plan colectivo como lo tenemos nosotros y cualquier equipo y que se ve en cualquier partido. Yo creo que sí, que hay muchas cosas de esas que es un punto fuerte. Contra eso ningún rival puede hacer nada. Entonces es cuestión de nosotros y no creo que vaya a cambiar de aquí a que termine nuestra participación en el campeonato.
Okay, let's come to the end of this press conference. If the last
Ahora
question
vamos a
here.
Ir acabando la rueda de prensa con
Maestro,
una última pregunta
acá,
aquí en la segunda
Gustavo
fila.
Ricci, Radio Universal. Le quiero hacer una pregunta con el riesgo de que capaz no me la quiera contestar por el momento de la Copa del Mundo, por la importancia del partido de mañana. Pero luego del partido con Portugal, en la transmisión de Radio Universal, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés, dijo, si de mí dependiera, hay Tabárez para rato al frente de la selección. Si de usted dependiera, ¿hay Tabárez para rato?
Adivinó.
Bueno, pero
no
le pido la final. Es la final de esta conferencia.
Le estoy diciendo que no quiero desconcentrarme en nada que no tenga que ver con el partido. Entonces, ya está la respuesta.